Please turn with me tonight to the letter of Jude. Jude. Just one chapter before the book of Revelation.
Por favor, vengan conmigo en este momento a la carta de Judas. Solamente un capítulo antes del libro de Apocalipsis, Judas. Y Dios mediante, a medida que tengamos oportunidad, me gustaría tener unos 4 o 5 estudios en la carta de Judas. Ha sido reconocido que esta es una de las partes en la Biblia que es más dejada a un lado, porque habla respecto de juicio, a respecto de falsos maestros. Pero si pudiera ayudarles a cambiar de parecer en respecto de esto, esta es una carta de un hombre piadoso, de un pastor generoso, un pastor gentil, y él está ayudando a los creyentes a que puedan contender, defender la fe. Bueno, tenemos que cubrir solamente un versículo esta noche, Judas 1. Así que no podría decir Judas capítulo 1, versículo 1, simplemente Judas versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, hermanos y hermanas, obtenemos beneficio de toda porción en la Biblia. Así que no tenemos un tema favorito, porque tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Esto es lo que la Biblia nos dice, y no tendríamos simplemente que ver las partes que hacen que titile nuestra mente y corazón y voluntad, sino que también tendríamos que ver esas partes que son duras. Las advertencias son importantes, y como dije, Judas no solamente trata respecto de advertencias, sino que hay gran confort aquí en esta carta, a medida que lo vamos a mostrar, a medida que estudiemos esta carta maravillosa. Así que esta es la palabra que Dios nos ha dado. Todo es beneficioso. Todos conocen Timoteo. La palabra de Dios la dio Dios y es útil. Y en Romanos también se nos dice que estas cosas son dadas para nuestro aprendizaje, para nuestra instrucción. Así que aprendemos a partir de toda la palabra de Dios. Y por esto es que no escogemos lo que queramos. Y como frecuentemente digo, la Biblia no es un restaurante que en donde ordenamos lo que queramos, pedimos el menú y ordenamos lo que queremos comer y odiamos lo que no quiero comer, no. Y Agustino dijo, si creemos, o si tú crees lo que tú quieras creer en los evangelios y rechazas lo que quieres rechazar, pues no crees entonces el evangelio, sino que más bien crees en ti mismo. Entonces, una vez más, tenemos que tomar todo el evangelio, toda la palabra como Dios nos la da. Entonces venimos a esta carta que es corta, y en esta pequeña postal, así tendríamos que llamarla porque es una sola página, pocos versículos, y Judas tiene doctrina, tiene teología, tiene también cosas prácticas en estos 25 versículos, no solamente para dar información, sino que también hay que tener aquí aplicación cuando estudiamos la palabra de Dios. Son menos de 500 palabras, incluso en lo que tenemos aquí, tal vez unas 500, no sabemos, pero bueno, es una postal, un memorándum para ayudarnos a contender por la fe. Vamos a tocar ese versículo a su debido tiempo. Se nos da para confortarnos. Verdaderamente es una carta de confort, no solamente una carta de juicio o de truenos y relámpagos o cosas que son negativas, sino que hay muchas cosas positivas aquí en esta carta. Es una carta para ayudarnos a estar vigilantes, para estar en oración, para estar con cuidado. Es una carta para ayudarnos a mantenernos en el camino correcto. Entonces, para poder entender mejor esta carta de Judas, puedo sugerirte que tienes que leer Judas junto con Segunda de Pedro. Y de hecho, 19 versículos en Judas se encuentran en Segunda de Pedro. Entonces podemos ver aquí 25 versículos, lo cual significa que más de la mitad de Judas está ahí en Segunda de Pedro. Y si pudiera yo agregar también que ahí en segunda de Pedro y Judas tienen que ser leídas juntas, y también segunda de Timoteo junto con estas dos cartas. Así que podemos ver la unidad y la armonía en la palabra de Dios. Las cosas no son solamente arrojadas ahí para impresionarnos o para que la vida sea dura para nosotros, sino que hay esa unidad, hay esta armonía en la palabra de Dios. Y Judas también ha sido llamada el prefacio para el libro de Apocalipsis, el vestíbulo al libro de Apocalipsis. Y antes de que leas Apocalipsis, que es un libro difícil, como sabemos, es mejor tener una probadita, por así decir, una introducción leyendo la carta de Judas. Y esto te preparará para poder enfrentar la gran enseñanza, la profunda enseñanza que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Entonces, de hecho, lo que el Señor Jesucristo en la Biblia y sus profetas y sus apóstoles, lo que nos han advertido en contra de esto, ahora ya está pasando en la carta de Judas. Las cosas de las cuales hemos sido advertidos están aquí ahora. Los falsos maestros están aquí. Y Judas es directo. Él no nos acaricia, por así decirlo de forma errónea. No, que Dios no lo permita. Nos dice cosas duras. Y si lo lees después, y vamos a leer toda la carta a su debido tiempo, pero si tú lees esta carta, te darás cuenta cuán duro está utilizando vocabulario duro en contra de los falsos maestros. Si pudiera utilizar unas cuantas palabras que él está utilizando aquí en contra de los falsos maestros. Y puedes tomarlo del versículo 4 al 16. Y esto verdaderamente tiene la intención de mostrarnos las señas, las marcas de los falsos maestros. Entonces, ¿quieres saber cómo es un falso maestro? Claro que un falso maestro se ve exactamente como tú y yo, de forma externa. Pero aquí están las señas, las características del 4 al 16, del versículo 4 al 16. Tenemos las características de los apóstatas y los falsos maestros. Del versículo 4 dice, ciertos hombres, algunos hombres han entrado encubiertamente. Les llama ciertos hombres, algunos hombres, y después dice, estas personas, estas malas personas, dice aquí. Y se han entrado encubiertamente a la iglesia. Y después si avanzas, en el versículo 8 les llama soñadores. Y después dice, ay de ellos. En el versículo 10 les llama de forma diferente, como animales irracionales. Y en el versículo 12 verdaderamente les representa de forma dura. Les dice falsos maestros. Y dice que son como nubes sin agua, así les dice. Son llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Dan voces dos veces muertos y desraigados. Estos son términos duros, y yo creo que es por esto que muchos maestros no quieren estudiar la carta de Judas, porque les hiere. Y Judas pone el dedo donde las iglesias se han extraviado. Y es por esto que necesitamos estudiar esta carta una vez más, porque nos muestra lo que está pasando en este mundo malvado y enfermo de pecado. Y Judas también es evitado porque contiene información intrigante. ¿Por qué? Solamente aquí en toda la Biblia, solamente aquí se menciona que Enoch era un profeta. Una profecía utilizando un libro apócrifo que no está inspirado por Dios, y nos dice que Enoch ha dado una profecía. Pero más aún, en el versículo 14, donde se habla respecto de Enoch, y un poco antes, en el versículo 9, Jacob nos habla del arcángel Miguel que estaba disputando el cuerpo de Moisés con el diablo, con Satanás. Y tú no encuentras esta información en ninguna otra parte en la Biblia. Entonces, la palabra inspirada, y vamos a ver a su debido tiempo, comparando lo espiritual con lo espiritual, escritura con escritura, Pablo cita algunos poetas paganos en Hechos 17, en Primera de Timoteo, nos da más información. Entonces, vamos a explicar por qué algunas veces esos escritores paganos son citados en la palabra de Dios. Entonces, falsos maestros están poniendo en peligro la iglesia. Hermanos y hermanas, a pesar de las advertencias, ¿las cosas verdaderamente han cambiado en nuestro mundo? ¿De verdad? Yo no creo que eso sea así cuando veo lo que está pasando en el mundo y cuando veo lo que Judas está diciéndonos como exhortación y advertencia. Pero bueno, Judas también está bien organizado. Está bien organizado en sus palabras, en sus pensamientos, en su mente. Y él hace una cosa maravillosa que hace fácil para nosotros, si escogemos a Judas como libro devocional, nos ayudará porque Judas funciona en tríos, por así decirlo, en tríos. Utiliza tres cosas en combinación al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque él sabe que para que algo sea verdadero en la palabra de Dios, tiene que haber entonces ¿qué? Tiene que haber dos o tres testigos. Entonces él está utilizando este argumento para ayudarnos a entender que las cosas que él está diciendo no solamente son cosas que él inventó, él no fabricó esto, sino que él está dando ejemplos de cómo estas cosas han pasado y él utiliza bastante el Antiguo Testamento. Hay unas 9 referencias al Antiguo Testamento en estos 25 versículos en Judas. Y principalmente cita Génesis y Números. Así que es corto, pero está lleno como un huevo. Como un huevo, completamente lleno, retacado de cosas, totalmente lleno del Antiguo Testamento de la Biblia. Y él nos da gran claridad. Entonces él funciona en este patrón de tres, de tríos. Y si yo pudiera darte un ejemplo, de hecho, hay más de 15 tríos en esta carta. Por ejemplo, el versículo 1, ahí hay dos tríos. Dice Judas, Jesucristo y Jacobo. Y después en el mismo versículo, una vez más, tenemos preservados, guardados, santificados y llamados. En el versículo 2, aquí tenemos la primera misericordia, la segunda es paz, la tercera es amor, lo que se menciona. Después podemos ir al versículo 4 y aquí habla respecto de las tinieblas, cadenas eternas y el número 3 es el juicio. En el versículo 7 otro trío habla respecto de Israel, ángeles y Sodoma y Gomorra. Este otro trío. Después en el versículo 8 otro trío. Los falsos maestros son llamados de diferentes formas también, de tres formas diferentes. En el versículo 9 tenemos a Miguel, al diablo y a Moisés, otro trío. Y el resto se los dejo a ustedes, pero podemos encontrar fácilmente 15 tríos para ayudarnos a ver cómo este hombre está muy bien organizado. Él sabe lo que está diciendo y él nos está dando ejemplos para que pueda solidificar y confirmar lo que él nos está diciendo en la palabra de Dios. Entonces, su forma de tener tríos. En el versículo 11 tenemos a Caín, Baal y Coré más bien. Y tengo dos puntos principales para ayudarnos en nuestro razonamiento esta noche. Y si usted es impaciente respecto de mi título, pues es exactamente las tres palabras, el trío que se nos da en el versículo 1, al respecto de quiénes somos en Cristo Jesús. Y Judas utiliza otro trío de palabras, tres adjetivos o verbos. El primero es santificados, el segundo guardados y después llamados. Entonces mi tema es santificados, guardados y llamados. Y bueno, hay dos puntos principales a medida que estudiamos esta carta introductoria. No, bueno, esta parte introductoria de la carta de Judas. Y lo primero quiero hablar respecto del autor, el escritor, más bien. Pero bueno, la forma en que Judas escribe me ha obligado a tener tres puntos en esta primera sección. Así que la primera sección que trata respecto del escritor tendrá tres puntos. Y la segunda sección o división es al respecto de los beneficiarios, los que reciben esta carta. Y allí, una vez más, Judas me forzó a tener otros puntos también específicos. Vamos a tener 6 puntos a medida que estudiamos esta parte introductoria de la carta. Y acuérdense que vamos a mencionar el escritor y los que reciben la carta. Comenzamos con el autor, Judas. Versículo 1, Judas. De hecho, el nombre Judas es mencionado más de 40 veces en la Biblia, me parece. 40 veces ocurre este nombre, pero el nombre Judas es específico a 8 personas en la Biblia, ¿ok? Y algo que te puede sorprender, el nombre Judas es exactamente el mismo nombre que, bueno, es que en inglés es dos nombres diferentes, pero aquí tenemos el nombre Judas, se usa en diferentes partes. Y desde que Cristo murió y se levantó de los muertos, yo no he conocido a nadie que se llame Judas, que haya dado a su hijo que no esté el nombre Judas. Es el nombre del hijo de la perdición. Pero sí conocí una mujer que se llamaba Jezabel. Ese es un nombre pesado para llevar. Pero hasta ahora yo no he conocido absolutamente nadie que se llame Judas. Pero el nombre Judas dos apóstoles, dos discípulos escogidos por el Señor Jesucristo en Lucas 6 se llaman Judas. Y es el mismo nombre que Judá. Y para aclarar un poco esto, Judá en el Antiguo Testamento, en la tribu de Judá, y uno de los patriarcas, y en el Nuevo Testamento, la versión griega de Judá es Judas. Es la versión griega de ese nombre del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos este mismo nombre que aparece en el español, en esta carta de Judas. Y los traductores en inglés abrevian el nombre para intentar hacer una diferencia entre este Judas y Judas Iscariote, pero eso no se ve así en el español porque es el mismo nombre, Judas y Judas, es un nombre común en la palabra de Dios. Pero ahora vean por favor cómo se presenta a sí mismo Judas, siervo de Jesucristo. Este hombre no era pretencioso, jactancioso, más bien era muy humilde. No está suponiendo que tiene ninguna eminencia, derechos. Y vean el versículo 17, por favor. Versículo 17. Él ni siquiera se incluye a sí mismo como un apóstol. Y nosotros sabemos, a partir del estudio de la palabra de Dios, que este Judas no estaba entre los 12, y lo voy a explicar a medida que avanzamos. Pero vosotros, versículo 17, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos está diciendo, escúchenle, acuérdense de las palabras que han dicho los apóstoles. Yo no soy uno de ellos, pero acuérdense de lo que han dicho. Y vamos a explicar este punto en su momento. Pero no se incluye a sí mismo entre los apóstoles desde el principio. Y de hecho, la palabra siervo aquí, hermanos y hermanas, este no es un título para hacer de menos a nadie. En la Biblia, el título siervo, el adjetivo siervo, es un título de honor. ¿Por qué? Los patriarcas tenían este nombre. No era un siervo de Dios, del Dios vivo. Abraham era un siervo del Dios vivo. Se les daba ese nombre. Jacob era un siervo. Incluso Ciro, el rey, quien era un rey malvado, cuando se supone que fue escogido y enviado por el Señor, se le llama mi siervo. Isaías 53. Ahí vemos en Isaías 53 que el Señor es el siervo que sufre. Entonces no hay nada malo con esta palabra siervo. Es una palabra alta. Un nombre alto, si lo puedo llamar así. Y es un título dado a los profetas y también a los apóstoles del Señor Jesucristo. Y menciono esto porque el título siervo, la palabra siervo, los siervos del Dios del Antiguo Testamento son igualados y son lo mismo que los siervos del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que quiero decir? El Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, la fe del Antiguo Testamento es exactamente la fe que encontramos en el Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas, las personas del Antiguo Testamento no fueron salvos por obras y las del Nuevo Testamento son salvos por gracia. No, en el Antiguo Testamento son salvos por gracia a través de la fe y en el Nuevo Testamento también por gracia a través de la fe. En el Antiguo Testamento salvos por la cruz del Calvario, ellos miraban hacia adelante, cuando vendría un día la cruz del Calvario y nosotros miramos hacia atrás y miramos la misma cruz del Calvario. Así que somos iguales. Y cuando lea segunda de Pedro 1:1, ahí se nos dice que tenemos la misma fe. Esto tendría que hacernos humildes. Tenemos la misma fe como los patriarcas, los profetas y los apóstoles del Señor Jesucristo. Así que se nos ha dado una gran fe. Y ser un siervo de esta fe es algo que verdaderamente tendríamos que valorar. Así que siervo describe a todo cristiano. Es diferente, si puedo enfatizar esto, siervo en la Biblia es diferente a la palabra siervo en el Islam. En el Islam son siervos de Alá sin conocer la persona de Dios. Esa es la diferencia. Pero en Juan 15, me parece, el Señor Jesucristo dice: yo no los he llamado solo siervos, porque el siervo no conoce lo que su Señor hace, pero yo les llamo o les he llamado amigos. Y así es como Dios te ve y a mí. Pero estoy intentando enfatizar el hecho de que la palabra siervo no tiene nada negativo. Es un gran título que se le da a los creyentes. Y un siervo también es diferente de alguien contratado, de alguien que es un siervo contratado. Y si yo pudiera señalar dos diferencias entre un verdadero siervo y alguien que hace un trabajo porque se le paga, hay una diferencia y podemos ver esto. Es por esto que cuando escuchamos en estas iglesias, escuchemos ahora al siervo de Dios, ¿y qué es lo que quieren decir ellos? En ciertas iglesias, y la mejor ilustración que les puedo decir es de Juan 10. El Señor allí se presenta a sí mismo en Juan 10 como el buen pastor. Hagamos esta comparación con el buen pastor y el buen siervo. El buen pastor, como el buen siervo, da su vida por sus ovejas. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Pero aquel que es contratado es un cobarde. En cuanto ve peligro, ¿qué es lo que hace? Quiere salvarse el pellejo. Pero el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen siervo está listo a dar su vida por sus ovejas. Por las ovejas a quien está él sirviendo. Las ovejas de Dios. Y la segunda diferencia entre alguien contratado y el buen pastor, el buen siervo dice que el Señor guía a sus ovejas. Pero el contratado, él camina detrás de ellas. Esa es una gran diferencia. Y otra diferencia es que el buen pastor o el buen siervo, él ve la tarea, no al cargo. El buen siervo no pregunta, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a hacer paga? ¿Cuánto voy a obtener como pago? Pero el buen siervo más bien pide, ¿cuánto puedo hacer? Eso es lo que somos, siervos, pidiendo diariamente al Señor, Señor, ¿cuánto puedo hacer por ti? ¿Cuánto puedo estar disponible para ti? Ábreme oportunidades, Señor, dame más ocasiones de servirte a medida que toco esta puerta o hablo con esta persona. A medida que hablo con esta persona que va de paso, buscamos oportunidades para poder ser siervos del Señor. Y hay más aplicaciones verdaderamente que podemos hacer. Y tan solo de esta pequeña palabra donde se presenta a Judas como siervo. Y él dice quién está sirviendo. ¿Siervo? ¿A quién sirve? Al Señor Jesucristo. Lo cual significa que Judas no se pertenece a sí mismo. Primero a los Corintios 6:19, donde dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados por precio. Incluso nuestros cuerpos ahora ya no nos pertenecen a nosotros. Y cuando alguien me dice, Pastor Ibrahim, ¿qué piensas al respecto de hacerme un hoyo en algún lugar? Pues este es un buen versículo. Tu cuerpo no te pertenece a ti mismo. No puedes penetrarte aquí, hacerte un hoyo en la nariz, en la lengua, en alguna parte del cuerpo. Es ridículo que un cristiano haga esto. Estoy hablando a creyentes, ¿ok? Cristianos. Esta no es la forma en la cual tendríamos que tratar nuestros cuerpos, porque nuestra mente, corazón, vida, ya no nos pertenecen a nosotros. Como un siervo, todo pertenece al Señor. No cuánto puedo dar, sino me lo doy todo a Dios. Todo se lo doy. Esa es la diferencia entre alguien que es contratado y un verdadero siervo. y el Señor Jesucristo, el principal entre vosotros, sea vuestro siervo. Mateo 20, 25 al 27. Y el versículo 28 dice: el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir, y dar su vida como pago de muchos. Entonces Judas era propiedad de Cristo, y que alguien diga que él es siervo de Dios, hermanos y hermanas, esto no es algo pequeño. Solamente pertenecemos ya sea al Señor o al diablo. No podemos servir a dos amos, dijo el Señor. Somos o del Señor, sus siervos, o somos siervos de Satanás. Cristo es nuestro amo. Y este es el amo más generoso. No es un dictador, no es un tirano, no es un déspota. ¿Y sabes lo que hace el Señor con sus siervos? Los adopta como sus hijos. Esa es la gran diferencia. Toda otra religión sirve a los déspotas, sirve al tirano. Pero en la Biblia tú sirves un amo que te ama, que te ha adoptado, que te ha tomado como un amigo. Esa es una gran diferencia. Y lo segundo que quiero mencionar, porque nos lo dice Judas, no solamente es siervo de Jesucristo, sino también es hermano de Jacobo. Podría tardar toda la noche intentando explicar de qué Jacobo estamos hablando, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para simplificarlo. Este Jacobo es aquel que escribió la carta que le llamamos en español Santiago, la carta de Santiago. Por alguna razón cambió ese nombre griego a Santiago, pero es Jacobo. Se escribió en el Nuevo Testamento, y Jacobo era muy bien conocido en la historia de la iglesia, y él era llamado el hombre con de mucha oración. Él pasaba mucho tiempo de rodillas orando, de modo que sus rodillas, pues, no sé, tal vez no se entiendan ya mucho. Y él era conocido en Jerusalén. Podemos ver aquí Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y da por sentado que toda persona sabe quién es este Jacobo. Y hay identificaciones claras que se nos dan al respecto de Jacobo. Primero que nada, en la primera a los Corintios 15, el Señor Jesucristo apareció a Jacobo. En Gálatas 1:19, ahí Jacobo es llamado el hermano del Señor. Entonces, ¿quién es este Jacobo? Es el hermano del Señor. Es aquel que ha escrito la carta que lleva, bueno, tiene el nombre de Santiago, pero por alguna evolución del nombre griego. Y en Gálatas también se menciona el mismo Jacobo. Pablo lo considera como un pilar de la iglesia en Jerusalén. Entonces, Jacobo ha sido el pastor de la iglesia de Jerusalén por unos 30 años, y él es hermano del Señor Jesucristo. Él era pastor y era pilar de la iglesia. Entonces ahora Judas se asocia con Jacobo en vez de asociarse con alguna otra persona por nombre en este versículo. Así que siervo de Jesucristo de forma espiritual y de forma terrenal es hermano de Jacobo. Y él está contento de tomar el segundo, tercero, cuarto lugar sin resentimiento y sin celos. Y ahora quiero proceder, hay más aquí en lo que se relaciona con Jacobo, y quiero venir a la tercera identificación. ¿Quién es Judas? Es otro siervo. Y es hermano de Jacobo, Judas. Y hemos dicho que este Jacobo es el hermano del Señor Jesucristo, y de hecho, para ser específicos, es el medio hermano. Así que ahora, ¿cuál es la relación entre el Señor Jesucristo y Judas? Podemos hacer la misma relación. Si Judas es medio hermano, Judas es medio hermano del Señor Jesucristo, pero hermanos y hermanas, en la Biblia, el Señor Jesucristo tenía por lo menos un mínimo de 6 hermanos y hermanas. Esto es muy importante porque la Iglesia Católica enseña que María no tuvo ningún hijo después de que nació el Señor Jesucristo. Esta es una falsa enseñanza para apoyar la virginidad perpetua de María. Sin embargo, esto no aparece en la Biblia. Si tú lees Mateo 13, Lucas 6, te darás cuenta que el Señor Jesucristo tenía otros hermanos y hermanas en plural. Es por esto que digo que tenía por lo menos 6 hermanos y hermanas, porque el nombre de 4 hermanos nos son dados en Mateo 13. Los podemos ver por lo menos cuatro, y hermanas está en plural. Y Judas es uno de ellos, y Jacobo es otro de ellos. Después, estos hermanos del Señor Jesucristo no creían en Él mientras Él estaba en la tierra. Ellos vinieron a la fe después de que el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos. Y es por esto que el Señor se ha mostrado a sí mismo. Y en Juan 7, de hecho, se burlaban del Señor, se burlaban de Él. Y en otro texto, los evangelios incluso decían, estoy diciendo esto con reverencia, decían, Él está fuera de sí, decían ellos, para mostrar que ellos eran antagonistas en contra del Señor Jesucristo. Pero cuando Cristo fue levantado de los muertos, se apareció a Jacobo, y en Hechos 1:14, ahí vemos a María y a los hermanos del Señor Jesucristo en la primera reunión de oración. Estaban todos ahí. Y en 1 Corintios 9, lo último que menciona aquí, 1 Corintios 9, ahí Pablo habla al respecto de los hermanos en plural del Señor. Eran predicadores itinerantes y estaban casados. Eso es bien importante. Y cuando estaban viajando, viajaban con sus esposas. Eso es lo que podemos leer a partir de 1 Corintios 9, cuando Pablo habla al respecto de los hermanos del Señor. Y menciono todo esto para decir que Judas no estaba allí, solo estaba muy feliz, estaba muy contento de ser solamente el hermano de Jacobo y ser el siervo del Señor Jesucristo. Sí, el Señor Jesucristo era un buen hermano, era un perfecto hermano. Imagínate si tu hermano fuera perfecto, lo que tú hicieras entonces está mal, o lo que tú hagas está mal. Ese es el caso con el Señor Jesucristo. Y es que no sé si, ¿cómo poder expresar esto para que tú puedas sentir? Estoy sobrecogido porque estoy leyendo en Judas a respecto de alguien que pasó por lo menos 33 años con el Señor Jesucristo. Nacieron en el mismo hogar, jugaban juntos como niños, fueron criados juntos, pero este hombre conoció al Señor a pesar de que no creía en Cristo durante 33 años. Cuando Cristo fue levantado de los muertos, ahora le consideraba el Señor. Y yo no tengo tiempo de los versículos, pero por lo menos 4 o 5 veces Judas se dice, Judas dijo que Cristo es el Señor. Si te los puedo mencionar rápido, tú los mencionas, los revisas después. En el versículo 1, donde habla respecto de Jesucristo, y tú sabes que este es su cargo, no solamente Jesús, sino Jesucristo, su oficio. Y después en el versículo 4 habla al respecto del Señor Jesucristo. Y después en el versículo 17, y en el 21, y en el 25, etc. Entonces el Señor Jesucristo no era solamente su hermano o su medio hermano, sino era Dios, el Señor Jesucristo, el Salvador, etc. Entonces, estas son las 3 puntos principales en lo que respecta al escritor, y tengo que avanzar, tengo que apresurarme. Porque hay 3 cosas al respecto de los que reciben la carta que quiero mencionar. En versículo 1, donde dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, a aquellos llamados santificados en Dios el Padre o por Dios el Padre y guardados o preservados o conservados en Jesucristo. Antes de que se me escape, esta carta fue escrita en el año 65 después de Cristo. 5 años después, o más bien antes de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida por completo. 5 años antes de que la ciudad fuera destruida por los romanos. Y la carta fue escrita 30 o 35 años después de que Cristo se levantara de los muertos. Después. Y bueno, es bueno tomar esto en cuenta. Los que reciben la carta son descritos como creyentes de una forma maravillosa. Acuérdense los tríos. Acuérdense de los tríos que utiliza Judas. Hay 3 tríos aquí y está escrito a todos los creyentes en todo lugar. Y es por esto que Judas es llamada una carta católica. Católica significa universal y general. Ese significado de católico, ¿ok? Somos católicos en el sentido de que en la Iglesia Universal, en ese sentido católicos, pero no somos católicos romanos. Esa es la diferencia que tenemos que hacer con respecto a las cartas católicas o generales. Entonces, punto número uno, son santificados estos creyentes a los que reciben la carta. Los creyentes son santificados. Y yo sé que todo versículo aquí santificado, preservado, llamado, está en tiempo pasado. Pero en el texto griego, el tiempo es el tiempo perfecto. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Significa pasado perfecto, que es algo que ha pasado en el pasado, que sucede en el presente y siempre continuará en el futuro. Es un tiempo perfecto. Entonces, los creyentes, si ustedes quieren creer, han sido santificados, son santificados ahora y continuarán en el proceso de santificación. Es un privilegio continuo. No solamente una cosa termina allí, sino que es algo continuo. Un privilegio continuo. Y como dice el versículo aquí, en el versículo 1, santificados en Dios o por Dios el Padre. Si después tienen tiempo, lean primero los Corintios 6:11. Allí habla respecto de que somos santificados. Pero la palabra aquí, santificado, ¿qué significa? Y eso nos dio muchas palabras. Santidad, santuario, santos, etc. Santidad, pureza. Ese es el significado de la palabra santificados. Pero santificados también significa apartados, consagrados. Los creyentes son separados o consagrados para una cosa específica, un propósito específico y santo. Entonces el Señor Jesucristo nos salva para santificarnos con un propósito especial. Somos santificados por Dios, Dios el Padre, y Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y no tengo tiempo, pero ustedes en un futuro léanlo y yo les voy a mostrar a toda la Trinidad en la carta de Judas. Esta es una carta trinitaria. Todos están aquí, el Padre, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo también. Entonces, somos consagrados. Ese es el significado de ser santificados. Consagrados, dedicados para una tarea específica. Y es por esto que ser santificado significa que hemos sido separados del mundo y del pecado. Nuestro pastor tan frecuentemente nos recuerda, amados hermanos y hermanas, como creyentes que has vuelto a nacer, que confías en el Señor Jesucristo, que has sido lavado por la sangre preciosa, somos diferentes que el pueblo, que las personas en el mundo. Ellos pueden hacer ciertas cosas, pero nosotros no podemos hacerlas. No podemos ir a esos lugares sucios, no podemos ir a esos lugares de entretenimiento que ellos van, no podemos ir a ese disfrutamiento que ellos disfrutan, que es pecaminoso. Y si hay una palabra para describirnos y verdaderamente representarnos, es la palabra diferentes. Somos diferentes. No para jactarnos o para tener orgullo en nosotros, sino que eso verdaderamente entendía que humillarnos. Somos diferentes. Tendríamos que ser humildes, pero somos diferentes a los incrédulos. Por eso no tendríamos que ser indiferentes, sino hacer nuestro mayor esfuerzo y orar al Señor que muchos de ellos, incrédulos, vengan al Señor Jesucristo. No somos perfectos todavía, pero somos salvos, estamos creciendo. Es un proceso que dura toda la vida y crecemos a la imagen del Hijo de Dios. El Calvario nos separó. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios nos separa porque nos ha elegido. Dios separa a toda persona que ha elegido. Y es el deseo de Dios que nosotros crezcamos en santidad. Hermanos y hermanas, 1 Tesalonicenses 4:3. La intención que Dios tiene para nosotros es la santidad. Es por esto que Él nos ha separado. Tú sabes, incluso puedes cambiar el orden. Podemos decir llamado, guardado y después santificado. Podemos decir santificado, guardado y llamado. No hace ninguna diferencia, porque el Señor lo ha hecho. Punto número 2. No solamente santificados, sino que también somos preservados. Fuimos preservados, somos preservados ahora y continuaremos siendo preservados, guardados. Y acuérdense, la certeza nunca viene a costas de la vigilancia. Si tenemos certeza de que somos salvos, no es una licencia. Y de hecho, porque sabemos que somos salvos, hacemos nuestro mejor esfuerzo para vivir de forma que le agrade al Señor. Así que la licencia no es lo que la Biblia enseña. Una licencia para pecar a pesar de que somos salvos. Somos guardados y preservados. Guardados es lo que se tiene en esta carta. Te doy los versículos, tú los revisas. Versículo 6, guardados allí o preservados. 21 también, 24 también. Así que en el principio y también al final tenemos este guardados o preservados. Somos guardados o preservados o conservados. Y alguien dice que la única palabra que quiere en su tumba es la palabra conservados. Solamente ese epitafio en su tumba, guardado o preservado, conservado. Así que los cristianos son guardados. Esto es para confortarnos y significa, hermanos y hermanas, que la vida cristiana no es exactamente un caminar de descanso. Necesita ser preservado, guardado. Dios necesita hacerlo. Y también necesitas guardarte. Significa que vamos a enfrentar peligros y tenemos que tener cuidado y tenemos que orar. El mismo Señor que guarda a los ángeles desobedientes para el juicio y condenación es el mismo que está guardando a los creyentes para el día de Cristo. Cristo no te va a salvar a mitad. Ni siquiera una pequeña gota de Cristo, si tú has creído en Él, será desperdiciado. Nosotros perseveramos y Dios también persevera en nosotros. Por eso somos guardados y preservados. Pero mira conmigo el poder que nos preserva. En primera de Pedro 1, ese es el único versículo al cual voy a ir. Y mi tiempo está casi terminado, si no es que ya se terminó. Primera de Pedro 1, 4. Primera de Pedro 1, 4. Llamados para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos por vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Somos guardados por el poder de Dios. Primera de Pedro 1, 4 y 5. Somos bien guardados. Dios nos guarda para sí. Y Él nos guardará. Y nosotros también perseveramos. Y es por esto que el versículo 21 de Judas dice: guardaos vosotros mismos. Así que Dios nos guarda, pero tú también te tienes que conservar o guardar. No digas, ah, sí, ya sé que soy salvo, puedo vivir como yo quiera, no importa cómo viva. No, no puedes vivir pensando que vas a ser bienvenido al cielo y viviendo como un demonio. No, es imposible. No vas a ser bienvenido hacia el cielo, es imposible. Eso es lo que Judas nos está diciendo aquí. Así que somos preservados, guardados. Un verdadero cristiano jamás le dará la espalda a Dios. Cruzaremos esa línea final. Eso es maravilloso. Cruzaremos esa línea final por la gracia de Dios. Y es por eso que la doxología, el último versículo de Judas, los últimos dos versículos donde dice: y aquel que es poderoso para guardaros, para guardarte sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Somos bien guardados. Eso es algo que tendría que conmover nuestros corazones y alegrarlos. Y lo último que quiero mencionar es que somos llamados. Voy a decir solamente una palabra aquí. La palabra aquí, llamados, acuérdense, ¿qué significa la iglesia? La palabra iglesia, ¿qué significa? Los llamados fuera del mundo. Ese es el significado, somos llamados por el Señor. No el pastor, no es el pastor quien nos llama, no es el ministro, sino que es el Espíritu Santo el que nos llama, nos da convicción. Y Él ilumina nuestra mente y ahora podemos ver nuestro pecado, podemos ver nuestra maldad. Y después lo único que podemos hacer es clamar al Señor que nos salve. Y después entonces el Espíritu Santo lleva nuestra voluntad. ¿Te das cuenta cómo está esto aquí? Obtenemos convicción de nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo ilumina nuestro corazón y mente y nos lleva a creer en el Señor Jesucristo. Y después está la conversión. Y eso es lo que pasó aquí a Judas antes, que rechazó al Señor Jesucristo, pero después cuando el Señor le llamó, fue una llamada irresistible, fue algo poderoso y fue efectivo. Y el Señor Jesucristo dijo, todo lo que el Señor me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y aquel que viene a mí de ninguna forma lo rechazaré. Lo parafraseé. Somos bienvenidos y somos llamados al Señor Jesucristo. Entonces necesitamos a toda la Trinidad, que ellos obren por nosotros. El Padre nos llama al escogernos, el Hijo de Dios murió por nosotros y el Espíritu Santo nos guarda. Estas son las prerrogativas de Dios, nuestro Señor. Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos mira. Y cuando venimos a Él, hermanos y hermanas, termino con esto, cuando venimos al Señor no fue solamente una buena idea. No fue porque fuéramos más inteligentes que nuestros vecinos o nuestro prójimo, sino porque vino esta llamada irresistible. Cuando dijo, Saúl, Saúl, más bien Saulo, Saulo, él ya no pudo ir a ningún lado. Fue el apóstol Pablo después, el día que él diga, Juan, ven, Mateo, ven, Pedro, Juan, Arturo, ven. Y venimos temblando, pero con temor también, pero confiando en Él. Entonces, esta es una carta para nosotros. Es una carta para todo creyente que es santificado, guardado y llamado. Esta es mi introducción a esta carta maravillosa. Espero que haya sido de utilidad.